Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Cuando entramos en etapa electoral, los partidos pues entran en modo tómbola. ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡Otra promesa por votos! Pues el partido que promete además ocupa el gobierno, la tómbola es todavía más grande porque en juego hay mucho más. Este año electoral el premio gordo es el de la vivienda. Además de haber aprobado una ley que limita el precio del alquiler, tenemos al presidente del gobierno prometiendo pisos de alquiler social por decenas de miles. Y lo último es la nueva ayuda de crédito ICO para avalar un 20% de la hipoteca que soliciten menores de 35 años con rentas inferiores a los 37.800 euros brutos o familias con hijos a cargo. ¿Esto quiere decir que te van a dar un 20% de lo que cuesta el piso? No. No, claramente, y que no nos equivoquemos, además. Te van a estar dando el 100% de la hipoteca si cumples, eso sí, con los requisitos, y no el 80% habitual. Y en caso de que no puedas afrontar esa hipoteca, el Estado responde con ese 20%. Bueno, esto no es nada nuevo, es algo que ya se aplica en algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, por ejemplo en Murcia o en Galicia, y por cierto, con escasa aceptación. ¿Por qué? Primero porque hay que cumplir una serie de requisitos, y ya se sabe que entre niveles de rentas, entre que el banco lo aprueba, lo que vale el piso, pues no es tan fácil el recibir ese aval. Después porque esto supone que el banco te tiene que dar el 100% de la hipoteca, y eso al final se traduce en que si tienes que devolver más dinero al banco, también vas a pagar más en concepto de intereses. Julián Salcedo es el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios.
Si el banco antes le concedió un préstamo, imaginemos que la vivienda es un 100.000 por 80.000 euros, usted pagaba intereses por 80.000 euros de préstamo, ahora le va a conceder un préstamo por 100.000 y va a pagar intereses por 100.000. Por tanto, su cuota hipotecaria se encarece un 25%.
Lo que también se traduce en un esfuerzo mayor para el presupuesto familiar. El Consejo de Ministros acaba de ofrecer la letra pequeña de esta medida que se calcula con impacto escaso. Se está hablando de que podrían acogerse a esta medida unas 50.000 personas, es decir, el 10% de las operaciones de compra que se realizan cada año en España. El aroma electoral es tan descarado que hasta el propio socio de gobierno, Podemos, está criticando la medida y pide su retirada porque piensa que solo va a favorecer a la banca e iba a hinchar además los precios del mercado. Que la vivienda se ha convertido en arma electoral es obvio. No hace falta más que mirar el número de viviendas públicas que se han construido en los últimos 5 años que lleva Pedro Sánchez en Moncloa desde la moción de censura y el número de las que se han aprobado hoy, vísperas de cita con las urnas. 41.095 viviendas protegidas se han hecho en los últimos años en España, la mayoría por parte de ayuntamientos, frente a las más de 43.000 aprobadas solo en el día de hoy. La vivienda está en campaña, aunque no sea este tema precisamente el mejor de los avales del actual gobierno, hoy que la cosa va de ello. Pues además de esto están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues Pilar, aunque está lloviendo hoy en el norte y se espera que lo haga también en el este de la península durante los próximos días, acabamos de saber que nuestros embalses siguen perdiendo agua, casi un punto con respecto a la semana pasada. Hoy nuestros pantanos están de media al 49% de su capacidad, pero en Andalucía o Murcia se quedan tan solo en el 28%. La sequía sigue. En el bolsillo, además, hay un trámite que se espera que sea confirmado de un momento a otro. Solo falta Comisiones Obreras por dar el visto bueno al acuerdo salarial con la patronal para los próximos 3 años. Ojo que ese acuerdo se adaptará a los diferentes sectores de manera que el 4% de aumento de sueldo que propone el documento no va a ser para todos. Además, ha sido denunciado un entrenador de baloncesto de categorías inferiores del Club Baskonia por una presunta agresión sexual a una menor. El entrenador ya ha sido apartado del equipo y el concepto de bandas latinas está evolucionando. El último golpe policial, en este caso contra los trinitarios, deja novedades importantes. Novedades porque los 13 registros como este que escuchamos, que la policía ha llevado a cabo en Madrid, Guadalajara y Sevilla, además de detener a 40 personas, la policía ha desmontado también su red de financiación, basada en estafas bancarias. Contaban con piratas informáticos especializados en las técnicas de phishing y smishing que llegaron a defraudar 700.000 euros para financiar su banda. ¿Has visto? Lo bien te lo he dicho, lo del smishing.
Me tienes impresionadísima, Correas.
Vamos, estoy ya que hoy me dan un premio.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, la cita de, sin duda del día es ese partidazo, el Real Madrid-Manchester City.
Sí, es el partido de ida de las semifinales, se juega en el Bernabéu. Para muchos el mejor partido que se puede ver en el mundo. Es un Vinicius contra Haaland o un Ancelotti contra Guardiola, entre otras muchas cosas. Vamos con las noticias de los dos equipos. Empezamos en el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid busca su sexta final en las últimas 10 temporadas. No se espera ninguna sorpresa en el 11 que presente Ancelotti, que tiene las bajas de Militao por sanción y de Mendy, de Ceballos por lesión. Camavinga volverá a ser lateral izquierdo, Rüdiger jugará de central al lado de Alaba y Modric entrará en el centro del campo dejando en el banquillo a Tchouaméni. El tridente ofensivo lo compondrán Rodrigo, Vinicius y Benzema. Se va a llenar el Bernabéu con tifo incluido en el fondo sur, pita el portugués Artur Díaz.
¿Y qué noticias contamos del equipo de Guardiola, del Manchester City, Melchor Ruiz?
Bueno, pues tras una mañana tranquila a estas horas y después de haber comido, descansan tras esperar esa charla técnica de Pep Guardiola para posteriormente partir hacia el estadio Santiago Bernabéu a eso de las 7:45 de la tarde. Guardiola solo tiene la baja de Nathan Ake, por lo tanto va a presentar un once muy titular con Ederson en portería, con Walker, Stone, Rubén Díaz y Akanji en defensa, Rodri, Gundogan como doble pivote, con Bruno Silva por una banda, Grealish por la otra, con De Bruyne de enganche, con Erling Haaland.
El partido es a las 9, lo contamos desde las 8:30 en el tiempo de juego.
Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Haría falta mucho tiempo para explicar todas las incongruencias en la maniobra que hoy está llevando a cabo el Tribunal Constitucional para dar el visto bueno 13 años después, ojo, a la ley del aborto del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Incongruencias que encontramos además en tres vertientes. Para empezar, con esta ley es el calendario el que marca cuando un supuesto derecho se convierte en un delito.
Estamos hablando de que a partir de la semana 22 se convierte en un delito. Es decir, algo que es un delito y un minuto antes ha sido un derecho sería algo absolutamente absurdo y contradictorio.
Da mucho que pensar que una acción se considere buena o mala en función de una fecha, como explica el doctor en Derecho Francisco Lamoneda. Pero es que además el Tribunal Constitucional, de aprobar definitivamente esta ley como se espera, se estaría llevando la contraria a sí mismo, porque en 1985 el mismo tribunal sentenció que el narciturus, el bebé por nacer, era un bien a proteger, un concepto de protección que ahora, sin embargo, se ha esfumado. Y en tercer lugar, además de la importancia que tiene la cuestión de fondo, llama también mucho la atención la forma que se está utilizando para darle encaje legal a esta ley. Con muchas prisas, porque después de 13 años de olvido, el Constitucional solamente ha sacado del cajón este recurso después de asegurarse en febrero de este año que contaba ya con la mayoría de jueces progresistas para darle el visto bueno. Y eso por no hablar de los cuatro magistrados que deberían haberse abstenido en esta sentencia, porque en su momento fueron parte en otros informes sobre esta misma cuestión. Así que podríamos resumir destacando que es una decisión de tanto calado como esta. La política ha tenido mucho más peso que la vida y las necesidades reales de tantas madres que se ven solas y en apuros.
Si no tienes un bebé, jamás lo sabes hasta que lo vive, que afloró completamente ese instinto maternal y me encanta ser mamá. No me imaginé que me fuera a gustar tanto. Amo estar con él, amo poder criarlo yo misma. Me encanta. Pues como que si saliera un superpoder. Al ser mamá es como literalmente puedes hacer cualquier cosa para que tu peque esté bien.
Bueno, escuchas hablar a Alejandra y es casi casi como si la estuvieras viendo sonreír, porque cada vez que menciona al pequeño Max, que está a punto de cumplir 2 años, pues eso, se le ilumina la cara. Un pequeño que podría no estar aquí porque sus padres, Alejandra y Simón, pasaban serios apuros económicos en el momento de aquel embarazo inesperado. Es más, su situación sigue siendo complicada, pero la alegría de tener a Max lo suple todo. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ante esta resolución del Constitucional, hoy volvemos a constatar que la inmensa mayoría de madres que reciben ayuda optan por la vida de sus hijos.
Sí, concretamente 8 de cada 10 de las 250.000 mujeres embarazadas en situación vulnerable acompañadas por Red Madre han seguido adelante con su maternidad al recibir el apoyo que necesitaban. Pilar Ferris es voluntaria de esta fundación en Valencia.
Que a veces solo necesitan acompañamiento, otras veces pues están dudando si tener al bebé, si no. Nosotros le hacemos una primera entrevista en la que lo primero que hacemos es darles la enhorabuena, porque muchas veces nadie les ha dado la enhorabuena. Solo les han puesto problemas y qué vas a hacer tú con un bebé y con tu situación.
Lo mejor de su labor, según nos cuenta COPE, es la cara de felicidad de las madres cuando nacen sus hijos, y lo peor, cuando esas mujeres que acuden a veces con muchas dudas optan por abortar.
Hasta la fecha, yo llevo unos 8 años en Red Madre, no he conocido ninguna que se arrepienta de haber tenido al niño. De las que no lo han tenido, sí, evidentemente, pero de las que han tenido, ninguna se ha arrepentido.
A todas ellas les brindan ayuda que, según explica, suele ser psicológica en el caso de las que abortan. En España, 1 de cada 5 embarazadas termina abortando. Solo en 2021, según la memoria de Red Madre, se registraron aquí el doble de abortos por cada 1.000 nacimientos que en Alemania. Y todo en un país que gasta 6 veces más en aborto que en apoyar a las madres embarazadas en situación vulnerable, como hace esta fundación.
Gracias, Carmen. Queda, por tanto, la ayuda, la mano que seguirá tendida para tantas y tantas madres a través de particulares y entidades que se dejan la piel cada día para ayudar. Y queda también la posibilidad de acciones legales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 2:11, y además del Constitucional, hay que mirar hoy también a la letra pequeña de los anuncios de Pedro Sánchez, que hoy está aprobando el Consejo de Ministros.
La prioridad de este gobierno sigue siendo la misma, que es la de articular y poner encima de la mesa todos los instrumentos que tengamos a nuestro alcance para poder corregir una situación de partida en nuestro país que era absolutamente dramática.
Que la vivienda se ha convertido en la prioridad en el discurso del gobierno, bueno, es ya indiscutible, es una obviedad. La ministra de Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, acaba de presentar una vez más todas estas medidas que están llegando en pre-campaña, como los créditos ICO para cubrir hasta el 20% de las hipotecas a familias con hijos y menores de 35 años. Y hay que sumar además otras medidas como la línea de financiación de 4.000 millones para la promoción de alquileres asequibles. Y a todo esto, además, añadimos la ley de vivienda que se aprueba la próxima semana en el Senado y que pretende imponer nuevos límites a las subidas de los alquileres, un 2% como mucho para este año y un 3% para los 2 años siguientes. Bueno, todo suena bien a priori, pero lo importante es ver posibles consecuencias. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hoy nos anticipamos a lo que ya se están planteando los propietarios de casas en alquiler, porque la mitad, como mínimo, va a tomar medidas con sus viviendas.
Así es, como buscar inquilinos más solventes o subir la renta una vez acabe el contrato. Carles Sala es portavoz de la Asociación de los Propietarios Inmobiliarios, API.
Cuando haya declaradas las zonas tensionadas, los nuevos contratos van a tener que estar referenciados a la última cuota, al último pago de esa vivienda. En este sentido, algunos propietarios están preguntando sobre la posibilidad de adelantar una renovación de los contratos con nuevas condiciones.
Ante los cambios de la definición de gran tenedor, los pequeños inversores han abandonado la idea de adquirir una vivienda para ponerla en alquiler. Además, opciones que reducirían la oferta, como pasar el piso al alquiler vacacional o venderlo, tampoco se descartan. Es el caso de Alberto.
La inseguridad jurídica que, en mi opinión, va a generar la recién aprobada ley de la vivienda hace que me plantee el sacar del mercado de alquiler mi propiedad. De momento voy a esperar a ver cómo va resultando, ya que tengo un alquiler temporal con estudiantes universitarios. Luego tengo también licencia de viviendas para uso turístico de los meses de verano, pero como la presión sigue en aumento, la verdad es que no descarto en llegar a poner a la venta.
Los arrendadores de las zonas más tensionadas, como Madrid y Barcelona, son los más perjudicados.
Gracias, Claudia. Y estamos en pleno proceso extraordinario para intentar llenar las más de 200 plazas de médicos de familia, pues que se han quedado vacías en toda España. Solo Castilla y León, Galicia y Cataluña suman 130 puestos sin cubrir en sus centros de salud, aunque otras comunidades como Madrid se han cubierto al 100%. El caso es que hasta el jueves está abierto un proceso extraordinario para que los médicos residentes opten por esa medicina de familia. Pero hablando de médicos, llamativo es también lo que está pasando con sus guardias. Son obligatorias hasta los 55 años, se hacen de lunes a viernes en turnos de 17 horas y de 24 al fin de semana. Es en resumen un sistema obsoleto creado en 1966 cuando no se requería una atención continuada. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, es un debate que ha resurgido a raíz del borrador de sanidad que plantea subir hasta los 60 años la obligatoriedad de las guardias de 24 horas. Claro, el sector médico lo ha rechazado y lucha por reducir esas jornadas a 12 horas, como ya ocurre en Francia o Finlandia, sin que el sueldo se vea afectado. Por no hablar del agotamiento de los profesionales después de tantas horas de trabajo. Javier Esteban es jefe de medicina interna en el Hospital de Getafe.
El problema cuando estás en la última fase de la guardia es que llegas en un estado deteriorado, tanto físico como mental. De manera que nadie desearía tener un infarto, un edema agudo de pulmón o una sepsis cuando te va a atender un médico que lleva 20 horas trabajando. Es difícil dar la misma calidad de la asistencia, aunque indudablemente ese es el objetivo.
Bueno, pues a partir de las 4 en la tarde vamos a hablar con Javier para que nos cuente de primera mano cómo vive estas jornadas interminables de trabajo y cómo nos puede afectar a los pacientes.
Pues a partir de las 4 en la tarde, COPE con Pilar Cisneros. Gracias, Pilar.
A ti.
Y Fernando de Aro.
Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности.
Pues hoy es un día, un martes especial para los rusos y en plena guerra, que tiene, como te digo, un valor simbólico muy especial. Vladimir Putin acusa a Occidente de querer destruir Rusia y lo ha hecho durante los actos por el Día de la Victoria, con el que Rusia conmemora hoy la derrota de la Alemania nazi 72 años después. Una jornada que, además de los discursos, destaca por las fuertes medidas de seguridad en Moscú y también por los bombardeos rusos de nuevo sobre la capital de Ucrania, sobre Kiev. Manuel Ángel Gómez.
Putin ha repetido en la Plaza Roja los mensajes habituales en estos últimos 14 meses. Ha acusado a las élites mundiales de sembrar las semillas del odio y la rusofobia y ha insistido en que Rusia está defendiendo su soberanía. Y que resistirá el terrorismo internacional. Alrededor de 10.000 soldados han desfilado en Moscú ante Putin, entre ellos más de 500 que han combatido en Ucrania. El desfile en la capital rusa se ha celebrado en medio de medidas de seguridad superiores a las tradicionales, porque les preocupaba la posibilidad de que los ucranianos lanzaran ataques con drones. En otras ciudades rusas se han cancelado las paradas militares por temor a actos de sabotaje. Mientras tanto, el ejército ruso ha seguido lanzando misiles contra Kiev.
Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues me debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este miércoles, Herrera en COPE desde Ciudad Real brinda en la Feria Nacional del Vino. Porque no hay mejor manera de maridar la vida que con un buen vino. Fenavín. Recuerda, este miércoles, Herrera en COPE desde Fenavín, la feria que ama el vino.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A falta de 19 días para las elecciones del 28M y de que mañana empiecen oficialmente las fiestas de San Isidro, de lo que más se habla hoy en Madrid es de fútbol, porque llega lo gordo de la Champions. Ida de las semifinales de la Liga de Campeones, Real Madrid-Manchester City en el Santiago Bernabéu. El técnico blanco Carlo Ancelotti explica la clave de la eliminatoria: defender bien.
Si tú defiendes bien, a lo malo es un empate. Esto no significa que no vamos a atacar, porque tenemos la calidad para atacar. No olvidamos que el año pasado
el equipo madridista cuenta con dos bajas en defensa, la de Militao sancionado y la del francés Mendy lesionado. Todo preparado ya en el Bernabéu. ¿A dónde nos vamos a esta hora? Belén Ibáñez, buenas tardes, Belén.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, hay jaleo por ahí, Belén, ¿qué pasa?
Pues fíjate, si esto está así a estas horas, no te digo lo que va a ser dentro de unas horas. Claro que hay jaleo, hay muchísimo ambientazo, mucha gente con bufandas, camisetas del Madrid, haciéndose fotos con estos muñecos grandes que están vestidos de jugadores, puestos de venta de bufandas ya montados. Todos vienen a ver el Tour de Madrid, como dice Irene, que es una de las aficionadas, que tiene que trabajar esta tarde y lamenta muchísimo no poder ver el partido.
Esta tarde, no, porque justamente estoy trabajando en un laboratorio, justamente que es la empresa de Florentino Pérez, así que estoy trabajando, pero no aquí en el campo. Es que me muero, quiero entrar, me gustaría, por favor.
Bueno, pues el caso de Irene no es el único, son muchos los que estaban hoy por aquí de paso, no venían a ver el partido, pero sí, ya te digo, a ver el tour o a ver simplemente el ambientazo.
Por lo menos yo estoy de visita de momento, porque he venido a hacer...
Ah, o sea que no vienen al partido.
Sí, ya que estamos aquí, podríamos esperar.
Vale, pero ustedes son del Madrid.
Hombre, pero a tope. Eso, como no gane, pues la bronca lo van a llevar.
Bueno, te puedo decir que esto es como un poco Babel, se oye en todos los idiomas, la mayoría vestidos de blanco, aunque también veo grupos de ingleses comiendo en estos restaurantes de la zona. Esta familia, fíjate, viene de Brasil, aunque son argentinos, dicen que vienen únicamente a ver este partido.
Los partidos estos son muy difíciles, yo creo que Guardiola va a venir muy, muy precavido y puede ser que podamos ganarles aquí. Si ganamos aquí, somos campeones, sin ninguna duda.
Un resultado, venga.
2-0.
¿Tú?
3-1.
¿Y tú?
2-0 también.
Bueno, pues nada, mucha suerte y a la Madrid.
A la Madrid, a la Madrid. Gracias.
Así que, pues ya sabes, Pilar, muchas esperanzas puestas en el equipo blanco.
Hombre, vienen motivados después de ganar también la Copa del Rey, así que vamos a confiar en que hagan un buen partido y se lleven un buen resultado para el encuentro de vuelta. Se espera en Belén algo menos, ¿no?, de unos 2.000 aficionados del City en las gradas del Bernabéu. No son hinchas especialmente conflictivos, pero bueno, por si acaso, el partido se ha declarado de alto riesgo.
Pues sí, salta de alto riesgo, porque es que fíjate que se esperan 63.000 aficionados en el estadio, de los que, como dices, pues cerca de 1.800 son ingleses. Eso sin contar los que hayan venido sin entrada y se queden pues por la zona. Hay un dispositivo de seguridad de más de 1.500 efectivos entre Policía Nacional, Municipal, agentes de seguridad privada del propio estadio. Habrá policías a caballo, que eso sabes que impone muchísimo, y un dispositivo especial del SAMUR y de la Cruz Roja. Atención, porque habrá cortes de tráfico y no solo por el partido. A las 7 de la tarde hay una quedada de aficionados en la Plaza de los Sagrados Corazones, ya sabes, donde estaba antes la esquina del Bernabéu, para recibir al equipo a su llegada al estadio.
Equipo que, ¿cuántos goles va a marcar el Madrid, Belén? ¿Tu porra, tu apuesta?
Buah, venga, 2-0.
2-0, venga. Ojo, sería un resultado magnífico para magnífico, la semana que viene en Manchester, lo firmamos.
Menudo equipo.
Bueno, Coutelén, que es más madridista que nadie, pues dice que 5-0, que ya sería la bomba. Venga, 2-0. Vamos a ser nosotras un poco más realistas. Gracias, Belén.
A vosotros.
Recordamos que el partido empieza a las 9 de la noche, un poquito antes a las 8 y cuarto arranca el tiempo de juego de COPE. Y es un partido que se va a jugar con buena temperatura, porque este martes seguimos con calor en Madrid, con máximas de 30 grados en el sur, también en el centro, oeste y corredor del Henares, algún grado un poquito menos en la sierra. Pero atento, porque mañana empiezan a bajar las temperaturas, cambio que vas a notar sobre todo a partir del jueves, llegando al fin de semana con termómetros en los 20 grados, cifras que son, bueno, pues más normales para esta época del año. 2:25, momento de hablar de tráfico. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución por un accidente que se acaba de producir hace escasos minutos y que está complicando la salida de Madrid por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Villaverde. En el resto de carreteras hay tráfico en aumento, pero tan solo van a encontrar leves dificultades en la M40, en la zona de Coslada, en sentido 3.
Volver a leer una novela sin gafas.
Conducir sin necesidad de gafas ni lentillas.
Volver a ver la vida con nitidez.
Tener una mirada más joven.
En Clínica Rementería llevamos 25 años cuidando la salud visual de las personas porque al hacerlo mejoramos su calidad de vida. Clínica Rementería. Curamos ojos. Tratamos personas. Pide cita en el 91-308-3838 o clinicarementería.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo. Más que un licor, un hechizo.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una excavadora que estaba realizando obras en el asfalto ha sido la causante de la rotura de una tubería de gas en la calle Estafeta. Con esta presión salía el gas en los primeros momentos de la rotura. Ahora la zona ya se ha despresurizado y la compañía va a empezar en breve a reparar esa tubería. Mamen Vizcaíno.
La rotura se ha producido porque ha sido perforada por una máquina excavadora que está trabajando en la obra que hay frente al polideportivo. Eran las 9 de la mañana y unos minutos después la policía municipal cortaba ya la calle Estafeta y llegaban los bomberos. A los vecinos les han pedido que por precaución no salieran y cerraran las ventanas. Lo han tenido que hacer también en la escuela infantil San Fermín. Jaime es su director.
Había una pérdida de gas, entonces hemos cerrado las ventanas, lógicamente. Y enseguida han llegado los bomberos, han estado echando agua para controlar el pérdida de gas.
Los primeros minutos han sido de cierta confusión. De hecho, como cuenta Juan Monteverde, el jefe de Guardia de los Bomberos de Madrid, todas las mediciones que se han hecho hasta la hora confirman que no hay peligro para la gente.
Estamos realizando mediciones continuas que indican que no hay riesgo para los ciudadanos.
Las llaves de paso, de hecho, ya están cortadas.
COPE Madrid.
Estar informado.
El próximo jueves 11 de mayo es el día de la cuestación de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid. Colabora en las mesas de cuestación. Juntos alcanzaremos el objetivo del 70% de supervivencia en cáncer. Para localizar la mesa más cercana a ti, entra en madridcuestacion.contraelcáncer.es. Te necesitamos.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Probiótico Naturflora de Naturtierra. Con 37 mil millones de probióticos para regular tu flora intestinal. Y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Voy a tirar de calendario. El 1 de junio de 2010, el Partido Popular recurrió ante el Constitucional la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde entonces han pasado 12 años, 11 meses y 8 días. Y va a ser hoy cuando el Constitucional avale de forma definitiva esta ley y tumbe el recurso. Bueno, no se puede decir que hayan tenido demasiada prisa. El resultado se sabe además de antemano porque el pasado mes de febrero los jueces ya votaron dar luz verde a la ley. Lo de hoy es un mero trámite para adaptar la sentencia al fallo, lo contrario de lo que normalmente se hace. Me explico. Lo que ha pasado es que en febrero la nueva mayoría progresista del Tribunal Constitucional ya respaldó la ley del aborto de Zapatero. Todos los fallos judiciales vienen respaldados de una argumentación jurídica, que es la sentencia. Y en aquel momento, esa sentencia la había preparado un magistrado conservador, Enrique Arnaldo, y era totalmente contraria a la ley del aborto que acababan de aprobar los progresistas. No cuadraba. Bueno, para que todo coincidiera, esa nueva mayoría encargó una nueva redacción a la vicepresidenta del tribunal, que pertenece a ese llamado sector progresista. Y claro, ahora sí cuadra la sentencia con el fallo, porque se ha hecho ad hoc, a medida. Y por esto, entre otras cosas, se cambiaron las mayorías en el Constitucional desde el poder político, para buscar la afinidad en leyes como esta, la del aborto, o también en la ley trans, cuyo recurso presentado por Vox, por cierto, ha sido admitido hoy a trámite. Así que lo de este martes no es ninguna sorpresa en absoluto. La ley del aborto seguirá vigente como está, con aborto libre general hasta las 14 semanas e incluso en determinados supuestos hasta los 5 meses y medio de embarazo. Tampoco se obligará al sistema sanitario a dar más información a las mujeres sobre las importantes secuelas que se pueden sufrir. No es la primera vez que lo decimos ni será la última. Es una decisión de la justicia, pero no todo lo legal es ético o moral. La ley marca normas para ordenar la convivencia en una sociedad plural en la que, por ejemplo, en el tema del aborto está profundamente dividida. La norma se acatará, pero no silencia el debate, entre otras cosas porque sigue vigente en la Constitución el derecho a la vida que se consagra en el artículo 15 y hay magistrados que siguen apoyando la necesidad de preservarlo frente al aborto. Pero es un debate que, más allá del derecho, enlaza con principios éticos y culturales que consideran la vida humana como un bien sagrado que debe estar por encima de los poderes políticos de turno. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados, como estos tres que te cuento ya con Ángel Correas. Vladimir Putin celebra el Día de la Victoria en Rusia, acusando a Occidente de desatar una auténtica guerra contra su país.
El presidente ruso ha presidido esta mañana en Moscú el desfile militar con el que cada año se conmemora el triunfo ante la Alemania nazi.
¡Barak! ¡Mirno! ¡Yastr!
Entre tanto, el jefe del grupo de mercenarios Wagner ha denunciado que unidades del ejército ruso han huido de Bakhmut, la ciudad ucraniana que lleva meses asediada. Hoy la presidenta de la Comisión Europea ha viajado a Kiev para mostrar su apoyo al presidente Zelensky.
Y acabamos de conocer la detención de un padre por la muerte de su bebé en Fuerteventura.
La policía confirma a la cadena COPE el fallecimiento y la investigación por posibles malos tratos en el ámbito familiar. Otro familiar trasladó al bebé al hospital de Puerto del Rosario, donde no ha podido salvarle la vida.
¡Qué horror! Un psicólogo designado por la defensa de Dani Alves evaluará a la supuesta víctima de su violación.
Es el primer logro que logra la defensa del exjugador del Barça que, desde su entrada en prisión en enero, acusado de haber violado a una joven el pasado 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona, violación que él niega, ya que asegura el encuentro sexual fue consentido. Se espera que en breve la juez que lleva el caso decida si pone en libertad al exjugador del Barça. La fiscalía se opone.
Y a partir de las 13:05, ¿qué nos contáis en los deportes, José Luis Corrochano? ¿Qué tal?
Hola, Pilar. El gran acontecimiento del día es el Real Madrid-Manchester City. Es partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones a las 9 en el Bernabéu. Es uno de los mejores partidos del mundo. El campeón contra el aspirante. El Real Madrid sin Mendy, Ceballos y Militao. El Manchester City sin Ake. Ancelotti podría alinear este equipo. Courtois, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Valverde, Kroos, Modric, Rodrigo, Benzema y Vinicius. A esta hora, comida de directivas con Florentino Pérez y los españoles Ferran Soriano y Chiqui Beguiristain en el Manchester City. Arbitra el portugués Artur Díaz. Se esperan 2.000 ingleses en el Bernabéu. Y se informa en Francia, a través de France Press y otros medios de comunicación, que Leo Messi se irá a jugar a Arabia Saudí cuando acabe esta temporada. Y se espera hoy en Barcelona la llegada de Deco, que podría formar parte de la dirección deportiva. Mañana en baloncesto, quinto partido de los cuartos de la Euroliga, Real Madrid-Partizan. Poirier, el pívot del Real Madrid, tiene difícil jugar.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En teoría, hoy va a llegar algo más de concreción en esto de las múltiples promesas que Pedro Sánchez viene haciendo en materia de vivienda, pero los detalles siguen llegando con cuentagotas tras el Consejo de Ministros que acaba de finalizar en Moncloa. Por ejemplo, el Gobierno acaba de aprobar el plan para impulsar 20.000 viviendas en terrenos del Ministerio de Defensa. La cuestión es, ¿para cuándo?
Hay actuaciones que serán más inmediatas, más rápidas, porque los suelos ya están preparados en este sentido. Hay otras actuaciones que tardarán más, pero se trata de viviendas y se trata de hablar de urbanismo. Estamos hablando de cosas que se puedan materializar de un día para otro.
Vamos, que la ministra de Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, nos ha dejado como estábamos, con la duda. Pero además también se ha aprobado, a menos de 3 semanas para las elecciones del 28M, la concesión de 4.000 millones de euros en créditos ICO destinados a la promoción de unas 43.000 viviendas de alquiler asequible. Y la medida más destacada, la línea también de créditos ICO para avalar hasta el 20% de las hipotecas a jóvenes por debajo de los 35 años o a las familias con hijos a cargo de, bueno, que tengan familias, que tengan hijos a cargo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Suena muy bien a priori esto de que nos ayuden a pagar la entrada a las hipotecas, pero ojo, que puede acabar saliendo más caro, Marta.
Bueno, es lógico, porque no aportar ahorros se traduce inmediatamente en un aumento de los intereses a pagar y de la cuota mensual, que será más alta. Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios.
Si el banco antes le concedió un préstamo, imaginemos que la vivienda es un 100.000 por 80.000 euros, no usted pagaba intereses por 80.000 euros de préstamo, ahora le va a conceder un préstamo por 100.000 y va a pagar intereses por 100.000. Por tanto, su cuota hipotecaria se encarece un 25%.
Y si ese crédito supera el 35% de los ingresos mensuales, el aspirante queda fuera. Los expertos también ven riesgo a que se pueda volver a una burbuja dando crédito a jóvenes con poco músculo financiero. Y la medida también podría empujar los precios. José García Montalvo, catedrático y experto en vivienda de la Universidad Pompeu Fabra.
Sí que hay una cierta evidencia de que tiene un impacto sobre los precios de las construcciones a las que se pueda acceder con este procedimiento.
Es importante también que el aval no impida acogerse al código de buenas prácticas ni que resulte más caro porque el banco te obligue a contratar otros productos.
Vamos con las condiciones concretas, Marta, porque esta posibilidad tiene fecha de caducidad y otros límites.
Sí, uno de los más importantes, el precio máximo del inmueble que se podrá adquirir, todavía no está definido. Raquel Sánchez, ministra de Movilidad y Agenda Urbana.
vamos a establecer un límite máximo de precio de venta o de tasación de la vivienda, que ese precio no será igual para todas las comunidades autónomas, sino que se definirá en función del ámbito territorial.
Habrá que ver cómo queda ese mapa de tope de precios. El aval del ICO podría llegar hasta el 25% si es una vivienda eficiente. Se podrá solicitar hasta el 31 de diciembre del 2025. Esto se podrá prorrogar durante 2 años y tendrá una vigencia este aval de 10 años. Tiene esa fecha de caducidad. Además, el banco no podrá conceder una hipoteca por encima del 100% del valor de la vivienda. Y ya sabíamos que podrán acogerse esos menores de 35 años que ingresen menos de 37.800 euros anuales y menos de 67.000 en el caso de familias monoparentales. Se calculan unos 50.000 beneficiarios, Pilar, apenas un 10% de la media de compraventas anuales.
Gracias, Marta. Pues un asunto este de las líneas especiales de crédito para comprar viviendas que se ha convertido además en el último desencuentro político entre las dos almas del gobierno. Los socialistas, claro, están con la propuesta de Sánchez, pero en Podemos pues han llegado a hablar de infamia para calificar esta medida.
Va en dirección opuesta al espíritu de la ley de vivienda, que es regresiva, creemos que no va a funcionar, puede tener consecuencias inflacionistas.
Con Yolanda Díaz a la cabeza, los ministros de Podemos han criticado esta aprobación, pero sin embargo, a la hora de la verdad, pues la han tenido que aprobar. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Porque recordamos que el Consejo de Ministros es un órgano colegiado y como tal, pues han actuado hoy.
Sí, aunque el clima permanece turbio en la coalición, pero resulta ya habitual esa fría formalidad de los consejos de ministros. Adoptada la línea de avales hipotecarios, la Moncloa se felicita por situar el marco de la campaña en la vivienda, dotar de contenido a la ley, además de servir de activo a sus candidatos. Bajo esa interpretación de parte, avanzan más anuncios próximamente. El equipo presidencial rechaza a rajatabla que pueda ser contraproducente esa sobredosis de promesas apelotonadas en las últimas semanas, porque ya se traducen, dicen, en decisiones del gobierno. Ahora bien, evitan abiertamente el choque con Podemos y siguen achacando en público sus duras críticas al contexto electoral por perder una bandera. La misma Yolanda Díaz ha renegado de nuevo en redes sociales lo que ha considerado el sinsentido de una vuelta a propuestas caducadas y ha exigido un compromiso a la banca para congelar las cuotas hipotecarias con interés variable durante este 2023.
Gracias, Ricardo. Y el PP, que sigue recordando hoy que esta medida de los créditos ICO para ayudar a pagar la entrada de la hipoteca, pues ya la planteó Alberto Núñez Feijóo hace solo unas semanas y además en términos muy parecidos.
Ha tenido que advertir una debacle demoscópica para tomar decisiones y adoptar propuestas del Partido Popular. Parece que, como los malos alumnos, el gobierno no ha hecho los deberes e intenta copiar cuando ve que va a suspender el examen.
Por cierto, hablando de medidas de vivienda, en el gobierno catalán entran en la carrera de los anuncios y acaban de iniciar el proceso para expropiar viviendas en 14 municipios, un total de 70 pisos vacíos que destinará, dicen en la Generalitat, alquiler social. En tiempos de promesas electorales, los problemas de tráfico y movilidad pues son también asunto estrella de todos los programas, especialmente de los programas municipales. Sobre todo si hablamos de grandes ciudades. Unos hablan de carriles bici, otros prometen autobuses y tranvías, pero la medida que más nos ha llamado la atención es la que se está utilizando ya fuera de España. En Holanda pagan 21 céntimos por kilómetro a cada trabajador que vaya en bicicleta todos los días a su puesto de trabajo, con un máximo de 20 kilómetros al día. Así que los holandeses pueden llegar a sumar unos 1.000 euros al año, que no viene nada mal. En Francia, por la misma medida, pueden sumar unos 800 euros al año y en Bélgica han hecho obligatoria esta ayuda, que hasta ahora era voluntaria para las empresas.
3 kilómetros de ida, 3 kilómetros de vuelta por 30 céntimos. Pues ya ves, 1,80 € diarios por 20 días son 32 euros, algo así.
Sergio González es un joven asturiano que lleva 2 años trabajando en Lieja, al este del país, y se acaba de mudar al centro de la ciudad, así que ahora sí puede llegar al trabajo en bici porque antes vivía en las afueras y, bueno, era complicado, no era posible por la distancia. En España hay muy pocos casos de empresas que incentiven el uso de la bicicleta y que paguen como nuestros vecinos europeos. Jara Pérez es la directora de Ingetim Service, una empresa de suministros industriales en Albacete.
nos dimos cuenta de que poner en marcha una iniciativa que incentivase económicamente a los trabajadores por ir en bicicleta al trabajo suponía, sobre todo, pues fomentábamos el transporte sostenible, evitábamos que nuestros trabajadores cogiesen el coche para venir a trabajar y encima conseguíamos trabajadores que, en definitiva, pues más contentos, más felices.
Cuando empezaron con la medida, en 2016, solo iban en bici 5 empleados y, fíjate, ya van por 60. En España, la bicicleta es el vehículo más numeroso porque 7 de cada 10 hogares tiene al menos una. Pues te cuento ahora mismo una última hora que anticipábamos hace unos minutos. Fuentes jurídicas confirman a COPE que el Tribunal Constitucional ha dado el aval definitivo a la ley del aborto aprobada por el gobierno de Zapatero en el año 2010, con una sentencia aprobada en el pleno de este mes que rechaza el recurso del Partido Popular. Según esas fuentes jurídicas, la norma ha sido respaldada por una mayoría de 7 magistrados, los considerados como el bloque progresista, frente a 4 del ala conservadora. Pues esa es la noticia de última hora, que, bueno, por otro lado dábamos ya por hecho, ¿no?, que el Tribunal Constitucional ha dado ya ese aval definitivo a la ley del aborto. Y es importante hoy el paso, también uno más, que da la Iglesia en España en la lucha contra los abusos y también el esfuerzo para prevenirlos. Carlos López Segovia es el vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española.
Por eso es de vital importancia tener un instrumento que nos permita reducir esas posibilidades de negligencia o de impericia, que desgraciadamente eso solo se solucionan con formación, con práctica, con estudio con mucha precisión. Y más en un campo tan delicado como es el de los abusos sexuales.
Pues ese instrumento para reducir la posibilidad de negligencia es la instrucción que hoy ha presentado la Conferencia Episcopal sobre los abusos sexuales de menores y personas vulnerables en la Iglesia. Es un documento que sirve de guía para diócesis y congregaciones religiosas y que detalla de manera concreta cómo actuar tras una denuncia, también cómo deben ser las investigaciones, las funciones que tienen las diferentes oficinas de protección de menores e incluso las posibles responsabilidades y penas.
El desconocimiento de la ley nos puede llevar a negligencias, a impericias y a abusos de autoridad, abusos de poder, pero precisamente porque no se ha hecho lo que se debía. Por eso conocer la norma nos lleva a una precisión en la que se salvaguardan los derechos fundamentales de todas las partes que intervienen en el proceso.
Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este martes, duelo en las alturas. Tras la Copa del Rey, el Madrid ahora por la 15ª.
¡Venga, vamos!
Desde las 8:15 en COPE, jugamos las semifinales de la Champions. Real Madrid, Manchester City.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Este martes, rumbo a la 15ª.
¡Ay!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Esto es fútbol puro!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Me llamo Philip Marlowe. Soy detective privado.
Un nuevo clásico del cine negro.
Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse.
Liam Neeson interpreta al legendario detective.
Bajaré a este el infierno y no me da miedo arrastrarlo conmigo.
Marlowe.
Todos tenemos secretos.
12 de mayo solo en cines.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
La vida siempre nos pone a prueba.
Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Para muchos, el mejor western de la historia.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
Vamos y venís con nosotros.
John Wayne.
La encontraremos. Tan cierto como que la tierra da vueltas.
Centauros del desierto.
Me ha dado miedo. Es un hombre que puede volverse loco.
Ha renegado de nosotros.
¡No lo haga!
El domingo a las 7:45 de la tarde. En 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Fue un 23 de octubre de 1983 cuando el, por aquel entonces, alcalde Enrique Tierno Galván inauguraba el primer gran centro comercial de Madrid y de toda España, el Centro Comercial Madrid 2, La Vaguada. Y no fueron unos inicios fáciles. La mayoría de los vecinos de esa parte del barrio del Pilar, también pequeños comerciantes, se mostraron en contra de la construcción de este centro. Pero la promesa de dar trabajo a 56 parados de la zona y de que parte del espacio adquirido se iba a dedicar a la construcción de un centro cultural, una biblioteca, un centro de salud y un parque, pues acabó con el conflicto. El edificio rectangular de 5 plantas fue diseñado por César Manrique, reflejando en él lo mejor de su estilo: ambientes naturales en el interior, cascadas, fuentes y luz natural desde el techo. En 2008, 25 años después de su inauguración, llegó la primera y polémica reforma. La Fundación César Manrique acusó a los responsables de no respetar el espíritu del arquitecto. Ahora La Vaguada va a afrontar, a partir de finales de este mes de mayo, un nuevo lavado de cara con en el que se pretende recuperar precisamente ese espíritu. Doña López, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Estás en el interior de ese, bueno, famosísimo centro comercial para contarnos un poco su situación actual y en qué va a consistir esta importante reforma que va a afrontar en breve, Toñi.
Pues estoy justo en la plaza central de este centro comercial, debajo de los lucernarios por los que entra la luz natural a buena parte de las 200 tiendas que hay actualmente aquí en La Vaguada. Y es que es aquí donde se va a cometer una de las principales obras, sustituyendo estas cristaleras por cúpulas de un material más ligero. Pero también se van a instalar falsos techos para absorber el ruido y se colocarán más plantas y elementos naturales en todo el centro comercial. El objetivo, como nos ha contado Jesús Hernández, subdirector de La Vaguada, es conseguir más iluminación, menos ruido y más vegetación.
Para ampliar todo ese lucernario tendremos mucha más luz natural en el centro. Y el punto 2 sería toda la parte de vegetación. Nos reinventamos basándonos en la herencia de Manrique. Además de eso, todos los falsos techos que actualmente son de escayola se van a sustituir por unos elementos fonoabsorbentes que lo que van a hacer es absorber ese ruido y tener una sensación mucho más natural y mucho más relajada.
En esta remodelación también se le dará más protagonismo a la terraza, transformándola en una zona de ocio, y se va a potenciar también el jardín vertical de la avenida de Monforte de Lemos. Además, se mantendrán las icónicas velas dándoles más altura. Unas obras que comenzarán el 29 de mayo hasta junio del año que viene y que se desarrollarán en horario nocturno. Solo pararán durante la campaña de Navidad.
¿Y qué dicen, Toñi, sobre esta reforma a los clientes del centro y los vecinos que viven por allí cerquita?
Pues es una reforma esperada y deseada porque el centro celebra su 40 cumpleaños y la última reforma se hizo hace 20. Así que clientes como Virginia creen que se estaba quedando anticuado.
Yo vengo aquí desde que era pequeña porque una amiga mía vivía por aquí cerca, lo recuerdo igual, siempre está igual. Y que me alegro mucho que haya una reforma. Al final el centro comercial es un poco antiguo y tiene que dar un poco de modernidad y de luz.
Para vecinos como Benigno, que conoce el centro y viene aquí desde su inauguración, la obra debe respetar la idea original.
Es apropiado porque los últimos cambios que hicieron no han respetado mucho la idea de Manrique. Entonces que deberían de volver a los orígenes, que al final se ha quedado en la parte interior como un centro comercial ordinario y esto no lo es. Esto es una obra de arte que hay que conservar, porque es un monumento.
La mayoría celebra la remodelación de este centro comercial por el que pasan 25 millones de visitantes cada año y que necesitaba ya, dicen, un buen lavado de cara.
Gracias, Toñi. Recuerda que esas obras de mejora comienzan a finales de mes y que cuentan con un presupuesto inicial de 16 millones de euros. Y enseguida hablamos de los SARMs, los anabolizantes, que están causando furor entre los jóvenes madrileños que quieren lucir músculos sin saber el peligro que tienen detrás.
Este mes de mayo, si nos vendes tu coche y nos dices en qué fecha se constituyó Yamóvil, te daremos 500 euros más de tasación. En Yamóvil todo es posible, cuestión de decisión. 500 euros más por tu coche.
Fíjate, aquí pone que los productos marca Unide están comprometidos con tu ahorro. Pues eso es justo lo que yo necesito, ahorrar.
Hasta el 10 de mayo, papel higiénico compacto, dos capas Unides, seis rollos, 2,45 euros.
Unide. Tu ahorro cuanto más cerca, mejor.
¿Te preocupan los impagados?
Ya no, ahora cuento con Recobrarte. Sin cuotas ni anticipos, asumen todos los gastos, incluso los judiciales. Son muy ágiles. Cuento con una gestora personal que me informa y ayuda. Y cuando cobran, me lo transfieren en menos de 24 horas. Entra en recobrarte.es o llama al 900 90 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. Ya para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de los SARMs, los anabolizantes de nueva generación que se han puesto de moda, sobre todo entre los jóvenes madrileños que buscan estar en forma. Nuestra región se ha convertido en el kilómetro cero de la distribución de estos anabolizantes. El problema es que muchos de esos jóvenes todavía no conocen el peligro que conllevan. Gloria López Navas.
A diferencia de los anabolizantes tradicionales, estos ni se inyectan ni se toman en pastillas. Esta nueva generación se consume en gotas y su comercialización está a día de hoy totalmente prohibida, como nos ha explicado a COPE José Luis Terreros, director de la Agencia Antidopaje Española.
En primer lugar, estas son unas sustancias que no solo están prohibidas desde el punto de vista de dopaje, sino que está prohibida su comercialización y que, por lo tanto, es un delito, no deberían ser consumidas por nadie.
Y es que en realidad son sustancias que actualmente están siendo sometidas a estudios científicos. De ahí que no se conozca aún a ciencia cierta los efectos secundarios que provocan.
Son productos que están desarrollados para ser utilizados en los enfermos de cáncer, para disminuir su pérdida de masa muscular, de proteínas, y se supone que van a tener menos efectos secundarios que los anabolizantes tradicionales, pero es que de ellos todavía no sabemos los efectos secundarios totales que pueden tener.
Es más, este experto considera que muchos de estos productos no van a llegar ni siquiera a ser comercializados.
Gracias, Gloria. Y recuerda que a las 8:15 de la tarde empieza el tiempo de juego, donde vas a poder vivir a partir de las 9 ese partido de ida de las semifinales de la Champions entre el Real Madrid y el Manchester City. Partido al que va a acudir el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que ya estuvo el sábado en Sevilla. Espera, a pesar de sus raíces atléticos, que gane el equipo de la capital.
Porque esto es la Copa Europa, es como el jardín de su casa, y entonces sospecho, no tengo prácticamente ninguna duda que el Madrid gana hoy también la eliminatoria, al margen del resultado que pueda haber hoy.
El encuentro ha sido declarado de alto riesgo, preparado un dispositivo de seguridad de 1.500 efectivos, y atentos también a los cortes de tráfico en los alrededores, porque a las 7 en la Plaza de los Sagrados Corazones hay quedada de los aficionados madridistas para recibir al equipo. Si vas al estadio, lo mejor usar el transporte público, en concreto el metro. Se refuerza la línea 10, la que pasa precisamente por allí, por el Estadio Santiago Bernabéu.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Del 10 al 13 de mayo, el mejor ballet te espera en el Teatro Real. El English National Ballet, una de las compañías más prestigiosas de danza del mundo, presenta Raimonda. Uno de los grandes clásicos de todos los tiempos, con coreografía de la aclamada Tamara Rojo y música en directo de la Orquesta del Teatro Real. 5 únicas funciones, entradas desde 17 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Doble apuñalamiento esta mañana en Villaverde, en un piso situado en la calle Afluentes. Hay dos heridos, un varón de 38 años que está ingresado grave en el hospital 12 de octubre con puñaladas en la espalda y en el tórax. El otro, de 50 años, solo sufre heridas leves. Sigues en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
En las elecciones municipales y autonómicas también se eligen de forma indirecta los diputados provinciales. La elección por representación indirecta significa en la práctica que la composición de las diputaciones provinciales se decide mucho más que por los ciudadanos, por las direcciones de los partidos políticos, que son las que distribuyen los cargos de diputados provinciales con gran libertad de criterio. Las diputaciones provinciales están en el ojo del huracán político y jurídico desde hace años. Algunos partidos han defendido que se supriman, ya que su eliminación supondría un ahorro considerable de recursos. Pero no es menos cierto que hasta ahora son necesarias para atender a los miles de pequeños municipios españoles que son incapaces de satisfacer por sí mismos las necesidades de sus vecinos. En España tenemos más de 8.000 municipios. Solo con concentrar los ayuntamientos con menos de 15.000 vecinos se reducirían de 8.000 a 3.500. Las funciones de las diputaciones provinciales pueden realizarlas las comunidades autónomas, como ya sucede en parte. Esto permitiría que esos servicios se prestaran conforme a criterios exclusivamente técnicos y de legalidad, claros y transparentes, además de eficientes, y no a criterios de discrecionalidad política. Para asistir técnica y económicamente a los municipios o aprobar planes de cooperación, no se precisa de un nivel de gobierno local diferenciado.